Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar para seguir, digamos, estrictamente un poco el horario que teníamos establecido. Antes de nada, quiero que disculpéis a la directora de la EGAP, a Sonia, que le ha surgido pues un contratiempo de última hora y pues me dijo que hiciera yo directamente la inauguración. Quiero agradecer especialmente a la EGAP por habernos cedido estas magníficas instalaciones, especialmente a la SPI Galicia por como organismo organizador de toda esta jornada y, lógicamente, a todos los asistentes. Me imagino que os habrán dado un pendrive con toda la presentación, con todas las ponencias, y queremos que no sea, digamos, estas tres ponencias que vamos a dar, que no sea una presentación, digamos, ahí monocorde, sino que podáis participar, podáis hacer las preguntas que queráis, y estamos abiertos, pues, desde luego, al debate. ¿Cómo tenemos estructurado la jornada? Es con tres ponencias en la que, tal como pone el título, Calidad e innovación, el camino para reducir costes e incertidumbres en el proceso constructivo, vamos a dar ejemplos, en este caso de CIE Control Studios, que nos han servido en base a la calidad y a la innovación para mejorar, digamos, el proceso constructivo. En algún caso, en la primera parte de la ponencia, que va a ser en cuanto a geotecnia, cómo aplicando una serie de técnicas en los estudios geotécnicos podemos optimizar la cimentación, podemos reducir, digamos, los costes de cimentación. Por otro lado, en la segunda parte de la segunda ponencia trataremos sobre la radiactividad natural y en concreto sobre el radón, el problema que existe, digamos, sobre todo en Galicia, y cómo paliarlo, mitigarlo. Por último, la última parte la enfocamos en técnicas innovadoras para estudios de patología, tanto en estructuras, que puede ser lo más conocido, como también en cuanto a la envolvente de los edificios, eficiencia energética. Y por último, también trataremos sobre las subvenciones y ayudas que hay al respecto para el sector público, ayuntamientos, etcétera, para la mejora de la eficiencia energética. Sin más, voy a dar paso a la primera parte de la ponencia, que en concreto el título, que no me lo sé exacto, Optimización de la cimentación a través del estudio geotécnico axeitado, exemplos de aforro. La va a presentar Marcos Llana, geólogo con más de 10 años de experiencia, jefe de Departamento de Ingeniería del Terreno de CIE y Control Estudios, de los cuales en estos prácticamente casi 15 años, ¿no?
Sí.
En estos, bueno, pues estos 14 años ha estado también en el extranjero, estuvo 3 años en Brasil trabajando en nuestro laboratorio que tenemos allí. Y la segunda parte, la parte, digamos, de la optimización y el ahorro económico que puede suponer las cimentaciones, la dará Ramón Montero, arquitecto, máster en rehabilitación arquitectónica, con 10 años de experiencia en redacción de proyectos y en cálculo de estructuras. Sin más, doy paso a la primera parte.
Muy buenos días, gracias Gonzalo. Voy a empezar esta primera ponencia en primer lugar, de las técnicas tradicionales que se usan en el estudio geotécnico. Estas técnicas están basadas en métodos, sondeos, calicatas, penetraciones, dinámicas, que supongo que estaréis habituados a escuchar para hacer el estudio geotécnico. Son las técnicas habituales. Y después, seguidamente, pasaré a explicar otras técnicas innovadoras que, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos en diversos campos de la obra civil, pues sabemos que son aplicables a estudios de edificación y que, desde luego, optimizan los resultados últimos del estudio, que es la tensión admisible, los asientos y, en definitiva, los costes de cimentación. Vamos a empezar. A ver, la siguiente. Ahí. El estudio geotécnico, bueno, se enmarca dentro del código técnico. El código técnico es el marco normativo que tenemos para establecer los criterios de trabajo, tanto las prospecciones de campo como de laboratorio. En campo tenemos, por un lado, los criterios marcados por el tipo de construcción, que varían en función del edificio. Puede ser de, no es lo mismo una vivienda unifamiliar, como puede ser un edificio de 3 o 4 plantas. Entonces, en función de la tipología estructural que vamos a estudiar, pues tenemos condiciones diferentes y habrá que estudiarlo con más o menos prospecciones, que para eso se encarga los criterios del código técnico. Otros criterios están basados en el tipo de terreno. También no es lo mismo tener un terreno favorable donde las condiciones a priori ya son conocidas y donde se pueden establecer unos valores mínimos de, bueno, pues unos ensayos mínimos de sondeos, prospecciones con calicatas y sería suficiente, a tener terrenos complicados, desfavorables, fangos, limos, zonas de ría, donde hay rellenos antrópicos, donde ahí sería necesario un estudio más completo, afinado, y donde vamos a tener que utilizar, desde luego, sondeos y un número bastante mayor de ensayos. Ahí, por ejemplo, está un esquema con la disposición de los sondeos, penetros, catas también, en planta y en perfil. Esto sería un poco la programación inicial para el estudio previo del terreno, el estudio geotécnico. Bien. Vamos a describir primero las técnicas tradicionales. Estas técnicas, calicatas, sondeos y penetraciones, bueno, son, ahí se ve una máquina a la derecha, se ve una máquina de sondeos. El sondeo es el ensayo más completo, representa una columna del terreno de arriba abajo con la posibilidad de describir el material que sale, tener el registro completo. Aparte, permite realizar ensayos in situ de tipo SPT y otras técnicas también que favorece, o sea, que da posibilidad a realizar. Después tenemos el ensayo SPT, es el ensayo, vamos a decir, más tradicional y con el que se apoyan las formulaciones teóricas de cálculo por medios tradicionales. Después, hay otros ensayos que complementan al sondeo y que serían, pues, ensayos de calicata y ensayos de penetración. Estos ensayos tradicionales son rápidos, económicos, luego más adelante lo ampliaremos, y lo que dan es una resistencia del terreno, sobre todo en materiales arenosos, que es donde se puede aplicar con mayor certeza. Ahí tenemos una imagen de lo que es un SPT. Un SPT es una barra cilíndrica de acero de unos 60 centímetros de longitud que se coloca dentro del sondeo a la profundidad que se quiere ensayar, y con una maza vas golpeando las varillas del sondeo y va entrando en el terreno. Por los tramos que va entrando, pues bueno, se sabe si es más o menos compacto ese material que estamos ensayando. Ese SPT lo que te traduce es en un índice, que es el NSPT, y ese índice es el que luego entra en las fórmulas tradicionales empleadas en los cálculos, ¿no? Correlaciones directas con el ángulo de rozamiento. Por eso decimos que este SPT es más o menos aceptable para terrenos arenosos. Cuando hablamos de terrenos fangosos, terrenos limosos, alteración de roca, otro tipo de materiales, ya el SPT tiene una peor correlación, y eso se traduce en que al final, pues, aumenta el factor de seguridad y son lo que damos una estimación grosera del resultado. El ensayo del DPSH es un ensayo que, a diferencia del SPT, es un ensayo continuo, del perfil completo del terreno. Da un índice diferente, es el índice NDPSH, pero se correlaciona tradicionalmente bien con el SPT en materiales arenosos. Tiene la desventaja de que es un método indirecto. Hace falta apoyarse en sondeos o en otros métodos que garanticen conocer el tipo de material en el que estamos trabajando. No sabemos exactamente si está golpeando en un tipo de material arenoso, limoso, porque no tenemos esa información. Bien, aquí en estas gráficas vemos a la izquierda cómo se relaciona el ángulo de rociamiento y el SPT en materiales arenosos. Vemos que la correlación es bastante buena porque, bueno, en diferentes autores, para, por ejemplo, un valor de 20 golpes, pues tenemos una variación de 35 a 38 grados, o sea, es bastante aceptable. Sin embargo, en cuanto pasamos al módulo de deformación con el SPT, vemos que la variación es tremenda, o sea, es enorme. Para, por ejemplo, 20 golpes, como el caso anterior, cambia desde valores de 50 a valores de 700, con lo cual vemos que la correlación de la deformabilidad con el SPT tiene más problema, ¿no? Por eso, después, más adelante, comentaremos este tema, porque es el módulo de deformación que entra directamente también en los cálculos de asientos y tensión admisible. Bien, aquí, bueno, representamos algunas fórmulas tradicionales empleadas y sobre todo son antiguas, pero están todos los cálculos, todas las recientes formulaciones están basadas en estos, en Terzag y Peck y en Meyerhoff. Ya vemos cómo entra el índice del SPT directamente y la experiencia lo que demuestra es que son aproximaciones conservadoras. Es decir, te da un valor de asiento que realmente en la realidad después no está el asiento, es bastante menor, con lo cual el valor final de la tensión admisible pues está muy desfasado, ¿no? Y eso pues desde luego tiene su repercusión en que se está dando un valor de tensión admisible que no es real y habría que ajustarlo. Esto aún tiene una mayor correlación con materiales arenosos, pero aquí en Galicia, como sabemos, pues también, aparte de jabres, que puede ser el material arenoso más común, pues también tenemos limos, arcillas, rocas de esquisto alterado, y ahí realmente el SPT, aunque se utiliza y cumple el código técnico, pues bueno, es conservador, la verdad. ¿Qué ventajas puede tener estos métodos? Estos métodos son sencillos, por eso son bastante comunes, son rápidos, se aprovechan las técnicas que ya existen de sondeos y demás tradicionalmente y, bueno, aparte, pues eso, se pueden hacer con bastante rapidez y después se correlacionan con otros índices comunes en todo el mundo y es la ventaja que tiene. La limitación, como hablamos, es la variabilidad que hay, ¿no? Y después también la limitación que tiene para otro tipo de materiales de tipo fino. Bien, vamos a pasar a las técnicas innovadoras para intentar corregir un poco estos desfases que estamos comentando. Nosotros, en este aspecto, tenemos experiencias en otros campos de obra civil y lo que hicimos fue transferir esa experiencia de carreteras y ferrocarriles a la parte de edificación. En carreteras y ferrocarriles sí que son comunes los ensayos de presiómetro, por ejemplo, pero en edificación normalmente no se utilizan. Y eso al final pues entra en el detrimento del ajuste de los parámetros del terreno y en definitiva de los costes de la cimentación. Bien, estas técnicas en primer lugar, bueno, mejoran la calidad, incrementan la tensión porque se ajustan más a los parámetros reales del terreno y reducen los costes. ¿Qué ensayos hay? Ensayos in situ. Los ensayos in situ son los que se aprovechan a partir de las técnicas de sondeo. Hacemos un sondeo y dentro de ese sondeo, ¿qué se puede aprovechar? Aparte de tener la testificación y la columna completa del material, pues se puede aprovechar para más cosas. Hacer el SPT, hacer los ensayos que aquí comentamos, presiométricos, y después hacer otro ensayo más, el de molinete, que es el molinete in situ, porque luego hay otro ensayo de Vanetés también, que es de laboratorio, pero bueno, estamos hablando de in situ, en sondeos. Después, aparte, también vamos a mencionar un poco otras técnicas de otros ensayos que son menos comunes, pero bueno, ensayo piezo-cono, que también se utiliza en algún ensayo, es un ensayo bastante especial, pero también tiene su aplicación y desde luego es bastante interesante. Y luego los ensayos de laboratorio, el ensayo de laboratorio más completo que existe en geotecnia es el ensayo triaxial. El ensayo triaxial representa las condiciones reales del terreno en laboratorio. Otros ensayos comunes que sustituyen a los ensayos triaxiales, que seguro que os suena más, es el corte directo, pero el corte directo no representa realmente las condiciones que puede representar el triaxial, porque el triaxial, en el corte directo no tienes un confinamiento, en el triaxial sí, y bueno, tienes otras condiciones que simulan mejor en el triaxial las condiciones reales del terreno y con lo cual se acerca mejor al valor final de los parámetros del terreno. Bien, el ensayo presiométrico. El ensayo presiométrico es el ensayo innovador estrella, es el más el que mejor se adapta a todo tipo de material y después, bueno, pues el que puede ofrecer un mayor acercamiento a los parámetros reales del terreno y con ello a las condiciones finales de tensión admisible y asientos del terreno, ¿no? ¿Qué es? Bueno, el presiómetro es una barra cilíndrica, en la parte final tiene una membrana. Esa membrana se introduce dentro del sondeo y se pega a las paredes a la profundidad que nosotros queramos ensayar. Esto es importante sobre todo en temas donde ya exista una construcción y que queramos, por ejemplo, ensayar debajo de la zapata, pues bueno, pues colocamos ese presiómetro y ese sondeo a la profundidad que queremos ensayar y a partir de ahí los parámetros son directamente los parámetros del terreno. No hay ninguna correlación ni nada, ¿no? Simplemente tenemos directamente la tensión y la deformación que puede ofrecer ese terreno a esa profundidad. En estudios geotécnicos previos, lo mismo. Nosotros tenemos varios estratos, varios niveles, y colocamos el presiómetro a diferentes niveles y tenemos directamente el valor de la deformación y de la tensión admisible para cada nivel, sin ninguna correlación, como pueden ser, por ejemplo, el SPT o otras técnicas, que siempre hay alguna correlación y factores de seguridad que lo que hacen es ir en detrimento del valor real del terreno. Es un ensayo. Aquí tenemos los componentes. Bueno, a la derecha se ve, es una membrana de goma, 50 centímetros más o menos de altura. Esa membrana va unida directamente al varillaje del sondeo, lleva unos conductos de presión, que es con la que se introduce con un manómetro la presión de aire o de agua adentro de la membrana y esa membrana va a ir deformando dentro del sondeo y va a ser directamente la deformación que está sufriendo el terreno. Las dimensiones más o menos las vemos ahí en la figura de abajo, lleva más o menos 1,5 metros. En la parte derecha se engancha directamente al varillaje y se suspende, ¿no? En la parte izquierda, bueno, pues vemos las válvulas de presión con las que regulamos la entrada y salida de presión para calibrar el ensayo. Este ensayo es por escalones en un primer momento. Está relajada la membrana y poco a poco vamos colocando presión y vamos midiendo la deformación. Esto ya lo expliqué ahora mismo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos esta curva, que es la curva real de deformación del terreno. Es la curva que normalmente, bueno, pues se tiene en otro tipo de materiales o se puede ensayar en laboratorio. Lo que pasa en este caso es que este ensayo no es de laboratorio, es un ensayo real y está hecho a la profundidad que nos interesa, porque en laboratorio siempre tienes algún error de la toma de muestra, induces error por otras vías, ¿no? En este caso no, en este caso es colocar, está totalmente inalterado, colocas el sondeo, la membrana, empiezas a hinchar la membrana contra el terreno y vas midiendo la presión y la deformación en cada instante. Al final lo que consigues es, al final de la curva consigues la rotura del terreno, la tensión pico, que ahí colocamos como a la derecha como presión límite, y de ahí extraemos los parámetros del terreno de los típicos, del valor de la cohesión, del ángulo de rozamiento, del muy importante, la pendiente de la curva, que es el módulo de deformación o el módulo de Young, y de ahí pues ya tenemos el valor de la deformación del suelo, pero es el valor real de ese suelo, con lo cual podemos ajustar mucho mejor los parámetros del terreno. En definitiva, ¿qué conclusiones podemos sacar de este ensayo? Este ensayo se obtienen unos parámetros directos del terreno, vale para todo tipo de materiales. Por ejemplo, en el tema del SPT, pues es mucho mejor para materiales arenosos que para tipo limos o rocas alteradas. En este caso, vale para todo. Vale para limos, arcillas, arenas, rocas incluso. O sea, realmente te da el valor de la deformación en todo tipo de material. Necesitas el sondeo, por supuesto, para colocar y después tienes también la representatividad que, bueno, tienes que ver ya con el sondeo, pues ver que realmente estás trabajando en el mismo material. Bien, estas técnicas esta técnica anterior, el presiómetro vale para todo tipo de material. En el caso de esta próxima técnica que os voy a explicar, el ensayo de Molinette o Vanetés, es una técnica que va muy bien para suelos cohesivos, para tipo limos, tipo arcillas, porque realmente lo que vamos a hacer va a ser una torsión, es una paleta cruzada que va directamente unida al varillaje del sondeo, y en esa paleta la vamos a incrustar dentro del sondeo a unos materiales que queramos ensayar de tipo limos, arcillas, cohesivos, ¿no? Ahí le vamos a introducir una torsión, un giro a una velocidad constante, y lo que vamos a provocar va a ser una deformación en el terreno hasta la rotura. Esa deformación en el terreno va a suponer una gráfica de deformación tiempo. Esa gráfica de deformación tiempo, que vamos a verla aquí, es la que se denomina curva de cizallamiento. Esta curva de cizallamiento, lo mismo que acontece en el ensayo anterior, pues es una gráfica de resistencia que tiene su pico, y a partir de ese pico, pues bueno, pues determinamos la resistencia sin drenaje de las arcillas. Esa resistencia sin drenaje de las arcillas es la resistencia real del terreno, porque en suelos cohesivos directamente es la resistencia al corte, porque no entra para nada el ángulo de rozamiento, ¿no? Con lo cual es directamente la resistencia del suelo. El ensayo, aquí vemos un poco en qué consiste. Son dos palas entrecruzadas, más o menos de unas dimensiones pequeñas, de unos 30 centímetros, un poco menor. Va colocado en un elemento que da giro dentro del varillaje, y va midiendo con velocidad constante el esfuerzo que supone de torsión. Ventajas: es un ensayo que es bastante sencillo, tiene una fácil interpretación y bueno, se aplica en materiales, por ejemplo aquí en Galicia, materiales arcillosos tenemos en las cuencas terciarias, que hay unas 25 cuencas en toda Galicia. Por ejemplo, en Aspontes, pues tenemos unas arcillas perfectas para este tipo de ensayo, porque no tienen arena, y con lo cual el valor es directamente la resistencia del terreno. Limitaciones: tiene la limitación sobre todo de que, bueno, para materiales muy duros, tipo arcilla litificada o consolidada, pues bueno, este ya no sería aplicable. Una cosa además que quedaría por mencionar: este ensayo es un ensayo que ofrece la resistencia máxima, pero también en muchas ocasiones no interesa tanto la resistencia máxima como la resistencia residual, porque ya es un suelo movilizado, ya es un suelo que ya sufrió alteración. Entonces da la resistencia del terreno real, pero también de no pico sino residual, la que nos quedaría una vez que el suelo hubiese sufrido movilización, bien sea por el apoyo directo de la zapata, o da también la resistencia no solo la de pico, la residual, y luego también la relación entre ellas, que se llama sensitividad. Bien. Seguidamente también otro ensayo, que este ya no es un ensayo in situ, este ya es un ensayo que es otro equipo diferente. Voy a tocarlo un poco por encima, no es un ensayo muy común, pero bueno, se trata de un ensayo que sobre todo tiene la aplicación, es el piezocono, tiene la aplicación en terrenos fangos, limos, suelos muy blandos, y también donde pueda existir dos tipos de estratos, ¿no? Que sean, por ejemplo, arcillas con arenas. Por eso digo que no es muy común, porque normalmente es suelo arcilloso o suelo arenoso, pero sí que en determinadas circunstancias hay estratos, interestratos de arenas y de limos y arcillas entre medias, y entonces en ese caso sí que tiene una aplicación directa, ¿no? Consiste en hincar una varilla tipo a la del DPSH que vimos al inicio, solo que en la punta lleva un registro de las tensiones del agua y las tensiones de la propia de la inca, ¿no? La resistencia que le está costando a la varilla penetrar en el terreno. Es un ensayo, a diferencia también del DPSH, es un ensayo que no es dinámico, no es por golpeo, sino que es un ensayo estático, se llama. Es a velocidad constante, es una inca que va a velocidad constante hasta que llega al rechazo, a la roca o al material competente. Te da una información bastante completa de todo el perfil del terreno a través de una gráfica, y por eso también se correlaciona bien con diferentes tipos de materiales, bien sean arenosos, limosos. Tenemos diferentes curvas, y con lo cual podemos definir muy bien dónde están los límites de los estratos a la hora de aplicar también después los cálculos y los parámetros a cada uno de ellos, ¿no? Bien, aquí vienen un poco las aplicaciones que ya comenté. Importante también, se correlaciona con todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Con el módulo edométrico, con el módulo de deformación, con los C y Fi que podía dar el corte directo, el triaxial o otros métodos que luego comentaremos, y tiene una fácil correlación a través de la inclinación de esta varilla. En contra, ¿qué puede tener en contra? Que es un ensayo indirecto también. Es un ensayo que necesita de un sondeo, necesita de tener un testigo continuo, de saber qué tipo de material real estamos ensayando. Otra limitación importante es el tema de las gravas, bolos y materiales groseros, gruesos, que ahí también tiene la limitación de no establecer una buena idea o correlación con los parámetros del terreno. Son más bien para materiales finos, blandos, arcillosos y también, bueno, cuando hay interestratos, como ya comentamos. Bien, dentro de las técnicas de laboratorio, el ensayo más completo que existe a nivel de geotecnia es el ensayo triaxial. El ensayo triaxial, aquí se muestra en la imagen cómo se puede ver la célula. La célula es una célula donde se mantienen unas condiciones que se pueden simular unas condiciones del terreno de presión de confinamiento determinadas, y además vamos a tener una carga vertical que también la vamos a colocar en función de la presión que tenga ese material o que queramos ensayar, ¿no? por las condiciones previas que ya conozcamos del terreno. Aquí vemos en la imagen de la derecha las probetas como son unas probetas pequeñitas que se introducen dentro de la célula. Probetas cilíndricas dentro de esa célula, de esa cápsula que vimos antes. Vamos a crear una presión a través de un fluido, del agua, una presión que va a ser isótropa y que va a simular las condiciones de presión litostática que va a tener el material que queramos ensayar. Por ejemplo, tenemos una edificación, una zapata, con un sótano a 3,5 metros, y bueno, queremos saber a qué condiciones está ese suelo, simulamos esas condiciones en la cámara y le aplicamos una tensión que va a ser la tensión que vaya a soportar ese suelo, la tensión estructural del edificio. Colocamos esas cargas y esas tensiones con unas determinadas condiciones de ensayo, que también permite todo tipo de drenaje, sin drenaje, consolidación o sin consolidar, permite todo tipo de posibilidades, y al final simulamos esas condiciones en laboratorio y ofrecemos un valor muy, muy, muy real del parámetro del terreno. O sea, puede ser cohesión y ángulo de rozamiento, que son al final los factores que van a entrar, aquí lo vemos, los factores que van a entrar en los cálculos de la tensión admisible y los asientos, por distintas formulaciones de métodos elásticos como Bridge-Hansen o otras, ¿no?, que existen. Bien, creamos sobre esas tres probetas, creamos a distintas resistencias, las colocamos dentro de la cápsula, metemos distintas resistencias y lo que generamos serían distintas condiciones de rotura de esa probeta. Esas condiciones de rotura generan estos círculos de Mohr llamados, y que son los posibles estados de rotura del suelo. Desde menos a más tensión de confinamiento, que es lo que estamos generando dentro de la cápsula. Y bien, falla, que llamamos esfuerzos de falla, colocamos esfuerzos de rotura, colocamos una envolvente, que es la tangente a todos los círculos, y esa envolvente con la pendiente de la envolvente calculamos el ángulo de rozamiento del terreno, que eso es típico del material, de cada material que vamos a ensayar, y después también la ordenada en el origen, donde corta la tangente, pues sería la cohesión del material. Con lo cual es un ensayo que bien determinado y bien hecho nos da un valor real de las condiciones del terreno. Aquí vemos los tipos de ensayos triaxiales que existen, sin consolidar y sin drenar, consolidados y drenados y consolidado y sin drenar. Estos tipos de materiales lo que simulan son las condiciones del terreno, y lo que hay que hacer es bien uno o bien otro en función del tipo de material que vamos a ensayar. Por ejemplo, si tenemos unas arcillas y queremos determinar el ángulo de rozamiento y la cohesión de esas arcillas, lo más lógico es hacer un ensayo sin consolidar y sin drenar, tipo UU. Si tenemos un material más arenoso, entonces sí que hay que simular unas condiciones drenadas, porque van a ser las que realmente vaya a tener esa arena en las circunstancias reales, ¿no? Con lo cual, pues tendríamos que hacer un ensayo consolidado y drenado. ¿Consolidado qué significa? Consolidado significa que antes de la rotura tenemos que colocar unas tensiones previas a esa muestra. Tenemos que simular las condiciones reales del terreno en laboratorio y hay que colocarle unas condiciones de consolidación previa. Y después viene la rotura. La rotura es pues una carga axial que va a simular también las condiciones que va a tener el terreno, que va a tener el terreno con la carga del edificio cuando esté construido. Bien, nos dan estos valores de resistencia. Al final lo introducimos en la fórmula típica de rotura de suelos, que se llama la falla de Mor-Coulomb. Y ahí colocamos la C, que sería la cohesión, y el phi, que sería el ángulo de rozamiento, ¿no? Como se ve ahí. Bien, para concluir un poco, estas técnicas innovadoras, ¿qué permiten en contraste con las técnicas tradicionales? Bueno, pues reducir en primera parte la variabilidad y la incertidumbre, por supuesto. O sea, las técnicas, como ya comentamos, estas técnicas, al ser métodos in situ y directamente sobre el terreno que vamos a ensayar, pues reducen la variabilidad y se ajustan directamente a los parámetros reales del terreno, con lo cual da una valor final de tensión admisible muy ajustado, incrementando por la experiencia que nosotros tenemos, incluso a veces en terrenos malos tipo limoso, arcilloso, que da para un kilo, pues normalmente con estas técnicas innovadoras llega incluso a más del doble, o sea, de llegar a 2,5 o 3 kilos a través de presiómetro, por ejemplo, que sería el más común de las técnicas innovadoras que mencionamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se trata de materiales que no son arenosos, que son limosos o que son arcillosos, pues perjudica mucho el valor del asiento y también la tensión admisible a través de las técnicas del SPT, por ejemplo. Perjudica tanto que al final estamos dando unos valores de asiento de una pulgada, cuando realmente en la realidad pues no va a sentar menos que un centímetro. Entonces, ¿eso qué pasa? Que estamos bajando mucho la tensión admisible del terreno. Cuando estamos dando un kilo, pues realmente tiene bastante más. Pero realmente no podemos aplicar las fórmulas tradicionales, tenemos que aplicar otro tipo de fórmulas. Y para aplicar ese tipo de fórmulas, pues tenemos que hacer otro tipo de ensayos, que sería pues un poco lo que comentamos, ¿no? Normalmente presiómetro, que sería el más común, pero si no triaxiales o dependiendo del tipo de material, pues también el ensayo de veleta o de molinete. Después, evitan correlaciones, porque el SPT, para todos los cálculos del C, phi, el C y phi, que son la cohesión y ángulo de rozamiento que ya comentamos, los módulos de deformación, en todo caso siempre va a haber una correlación por el medio, una correlación estimada en base a experiencias de distintos autores y si no también con factores de seguridad, y eso al final también va en detrimento de la tensión admisible y de los asientos, que al final se dé también para el estudio geotécnico. Son ensayos representativos, importante en rehabilitaciones, porque muchas veces en rehabilitaciones lo que interesa conocer es qué tensión hay del terreno, qué tensión real hay del terreno a la zapata o a la cimentación que estemos considerando, y para eso no queda otra que hacer un ensayo in situ y ver realmente, ajustar realmente qué tipo de tensión podemos darle, ¿no? Precisan métodos directos, por supuesto, estos ensayos se ajustan muy bien a los parámetros del terreno, pero también necesitas saber qué tipo de material estás ensayando. No tiene sentido mucha precisión en cuanto a la técnica y luego no saber qué tipo de material es, ¿no? Por supuesto, eso va todo de la mano y hace falta tener claramente definido el tipo de material que es, si es cohesivo, si es arenoso, si es limoso, si es deformable, si no lo es, y a partir de ahí pues hacer el ensayo presiométrico o de Vanetés, el que proceda. Después, importantísimo el punto siguiente, que permiten reducir la campaña de ensayos de laboratorio. No solo permiten reducir la campaña de ensayos de laboratorio, sino que es también más aconsejable en cuanto a que pueden dar un valor también más fiable. El laboratorio, al fin y al cabo, pues hombre, siempre representan los valores reales del terreno, pero no hay como hacer un ensayo in situ y tener el valor real del terreno, porque ahí, fuera de que haya temas de... O sea, evitas mucha alteración, tanto en la recogida de la muestra como después en las propias condiciones de ensayo. Y el ensayo in situ, por supuesto, es un ensayo muy, muy representativo y de mucha fiabilidad. Para un poco para también comentar, por ejemplo, en temas de carreteras, los valores de cálculo de cimentaciones profunda, por ejemplo, aconsejan siempre utilizar métodos presiométricos, ¿no? ¿Por qué? Porque reducen el valor del factor de seguridad. Y tal es así que cuando aconsejan, si por ejemplo calculas un pilotaje para un viaducto, por ejemplo, con SPT, pues tienes un factor de seguridad de 3. Es conocido por la ingeniería, ¿no?, que es de 3. Sin embargo, cuando aplicas otros métodos, tipo métodos presiométricos, ese factor de seguridad baja directamente, solo por aplicar esa técnica. Y ya te dicen, pues eso, pues puedes aplicar factores de seguridad de 2,2 a 2,5 en función del tipo de estructura que sean. Entonces, desde luego que ya solo por la técnica, el método directo, pues ya implica también una reducción de factor de seguridad por el ajuste que se tiene a priori ya de los parámetros del terreno. Bien, bueno, en resumen, todas estas mejoras que tienen las técnicas innovadoras, pues repercute en ajustar el valor de la tensión admisible, que va también en relación con una reducción de los costes de cimentación, que al fin y al cabo pues puedes ajustar no solo el dimensionamiento de las zapatas, sino también incluso cambiar la tipología, donde posiblemente fuera para un terreno para losa de cimentación, pues muchas veces con estas técnicas innovadoras pues cambias y no es una losa, sino que son zapatas, ¿no? Y eso ya también repercute, y ahora mi compañero Ramón pues os dará algún ejemplo donde también se puede ver numéricamente todas estas técnicas, ¿no?, estas mejoras que se pueden ofrecer. Nada más, muchas gracias.
Buenos días. Gracias a Marcos y a Gonzalo por la introducción. A mí me toca un tema, si cabe, un poco árido, que es todo el tema de repercusiones económicas, pero bueno, yo creo que también es donde vamos a ver la repercusión directa que puede haber de la aplicación de todos estos métodos, ¿no? Voy a distribuir un poco mi ponencia en tres partes. Una primera en la que quiero hablar un poquito de la visión práctica de ese estudio geotécnico. Más allá de todas las variantes que tenemos de ensayos, como estuvo contando Marcos, es decir, ¿esto para qué nos sirve y en qué nos puede repercutir después en el proyecto? Y luego voy a tratar de dos temas, que son tanto la cimentación en obra nueva como en rehabilitación, viendo la diferencia económica que puede haber de aplicar ensayos convencionales a ensayos innovadores. Como primer punto, de un estudio geotécnico, de todas esas muestras que hemos hablado, de ensayos de laboratorio, de ensayos in situ, es decir, obtenemos una serie de datos que nos van definiendo el terreno, desde el nivel freático, la altura del agua en el terreno, a ese módulo de Young, coeficientes de permeabilidad, ángulos de rozamiento interno, que a todos los que no estamos un tanto acostumbrados, que no somos esa raza extraña que son los geólogos, pues nos resultan como unos elementos un poco utópicos. Y luego dos que podemos estar más acostumbrados, que al final es la resistencia del terreno, la tensión máxima que puede admitir antes de romperse, de que se hunda el edificio, y la cota de cimentación, ¿no? O sea, la profundidad a la que tenemos que cimentar, sobre la que tenemos que asentar el edificio. A partir de estos dos elementos, que podemos decir que son los principales datos que nos van a definir la cimentación y el futuro sistema constructivo del edificio, es de los que en los que me voy a centrar a la hora de contaros todo, toda esta ponencia, ¿no? Esos datos, lo que nos van a acabar diciendo del estudio geotécnico, nos acaban definiendo una serie de elementos en el futuro proyecto del edificio, en el futuro sistema de construcción, ¿no? Nos hablan de sistema de cimentación, de si vamos a tener que ir a zapatas, vamos a tener que ir a un sistema de cimentación profunda, a un sistema de cimentación por losa, que comentaba antes Marcos, la cota, la profundidad a la que vamos a cimentar, saber si vamos a tener que profundizar mucho en esas excavaciones, si podemos cimentar muy arriba, si el terreno es muy malo y vamos a tener que aplicar unas medidas de mejora, de rellenos, de distintos tipos, de consolidaciones. Y otros de esos datos, pues por ejemplo la permeabilidad, el código técnico nos indica que dependiendo de la permeabilidad que tenga el terreno, pues vamos a tener que aplicar un tipo u otro tipo de solución constructiva para suelos o para cerramientos en contacto con el terreno, muros de contención, muros de sótano y esos elementos. Todo esto al final, ¿en qué nos implica? Pues optar por un tipo de cimentación o por otro, que tengamos que mejorar el terreno de una manera o de otra. Al final nos implican unos costes en la obra. La cimentación aproximadamente varía entre un 2 y un 8% del total del precio de la construcción, el montante total de obra. A nivel de ensayos estamos hablando de un 0,5 por mil, me parece aproximadamente un geotécnico con respecto a un proyecto. Entonces, la elección de unos ensayos que nos permitan ser más precisos, lo que nos va a implicar al final es que podamos ajustar más en la cimentación, tanto en tipología como en dimensión, y que por lo tanto en costes. Y cuanto más reduzcamos en eso, pues obviamente mejor gastamos el dinero de los contribuyentes o de los promotores, ¿no? Vamos a plantear aquí la utilización del presiómetro, ¿no? Por ser el método más común dentro de estas técnicas innovadoras y porque nos permite, como antes comentaba Marcos, medir la tensión real en el terreno, en un punto en concreto. No es una cosa que podamos obtener de unas tablas, de unos baremos, donde yo tengo tantos golpes y de aquí, pues bueno, aproximadamente me sale una resistencia de... Es decir, no, aquí mido y esto me aguanta 2 kilos y aguanta 2 kilos. Eso lo que nos permite es eso, obtener, en general, siempre resistencias mayores usando estas técnicas innovadoras que de la otra manera. No es que la resistencia sea mayor, sino que simplemente los datos que tenemos son más reales y son más fiables. Entonces, vamos a ver realmente qué repercusión económica puede tener esto en una obra. Pero antes, simplemente nombrarlo, cuando nos metemos en temas de edificación, manda el código técnico. Entonces, el código técnico nos clasifica las cimentaciones de dos maneras. Las primeras son cimentaciones directas y las segundas son cimentaciones profundas. Cimentaciones directas son aquellas que funcionan por superficie. Yo tengo una carga, la reparto en una determinada superficie y eso se transmite al terreno. A mayor superficie, menor tensión que transmito al terreno. Y las cimentaciones profundas, cuando tenemos un estrato muy malo o tenemos que soportar unas cargas excesivamente altas, lo que buscan es buscar el estrato resistente, en caso de que lo tengamos, a una profundidad bastante grande, y transmitir la carga directamente hacia ese estrato, o si tenemos un terreno malo durante mucho tiempo, o sea, durante mucha profundidad, transmitirlo por rozamiento. ¿Qué repercusión van a tener esos ensayos, ¿no? Esos ensayos del terreno que tenemos, cada cual de ellos va a tener su propia repercusión económica por su coste, como antes indicaba Marcos, todos estos sistemas innovadores son un poco más caros, no demasiado, pero nos van a implicar un ahorro importante después. ¿Qué nos implica? La comparativa que vamos a hacer ahora es de métodos convencionales a métodos innovadores y plantear distintas variantes que podemos tener. Desde conservar un mismo sistema de cimentación, un sistema de cimentación por zapatas, que como tenemos una tensión admisible mayor, van a tener que reducir su dimensión, hasta variar el tipo de cimentación cuando ya nos encontramos con terrenos de peor calidad y pasamos, aunque sea dentro de superficiales, de zapatas a una losa de cimentación, variando si tenemos un problema de un terreno donde el estrato resistente lo tenemos con bastante profundidad a un tema de pilotes o la necesidad de ejecutar unas mejoras en el terreno. Entonces vamos a plantear edificios de uso público que pueden ser más o menos normales. Este ya es un bicho, ¿vale? Ya tiene su tamaño. Pero vamos, me voy a centrar en un centro de enseñanza y en un centro de salud. Más o menos lo voy a contar de la siguiente manera. Aparece una ficha de cada edificio, donde en este caso, por ejemplo, vemos que tenemos 2.400 metros por planta. Es un edificio de bajo más 3, un total de unos casi 10.000 metros cuadrados de uso educativo, con una estructura de hormigón, y vamos a ir a una cimentación, lo más normal del mundo, unas zapatas aisladas, unidas con vigas de atado. Luego nos aparecen resultados del terreno según los distintos tipos de sondeo. Con ensayos convencionales nos sale un terreno normalito, que nosotros encontramos muy habitualmente, que resiste 1,5 kilos por centímetro cuadrado y a una profundidad de 1,5 metros. Según esto nos van a salir que las zapatas para el edificio son de 3 por 3 metros. Y si realizamos estos mismos ensayos utilizando un presiómetro, nos sale que la tensión admisible sube en 1 kilo aproximadamente para la misma profundidad, para la misma profundidad de cimentación, y por lo tanto todo el sistema de zapatas nos disminuye, ¿no? ¿Qué nos va a implicar todo esto? Pues obviamente nos va a afectar a tanto tema de excavaciones, de hormigones de limpieza, de hormigón de vigas de atado, de hormigón de zapatas. Me he centrado en esas cuatro partidas en general, aunque luego afecta a muchas más, ¿vale? Pero ya son temas menores, ¿no? Entonces, haciendo un esquema, resumen de presupuesto, nos vamos a encontrar con que, si bien en partidas como pueden ser excavaciones, hormigones de limpieza y vigas de atado, las variaciones son mínimas, cuando hablamos del elemento que transmite la carga al terreno, en este caso la zapata, pues estamos pasando de costes, a lo mejor, para el mismo edificio y simplemente por ese gasto de a lo mejor de 3.000 euros a mayores en un ensayo, estamos pasando de un ahorro en el dimensionado de 60.000 euros aproximadamente, que cuesta, calculándolo con el presiómetro, a un sobrecoste que nos ponemos en 134.000 euros si lo hacemos con los métodos convencionales. Estamos hablando aproximadamente de 70.000 euros a mayores coste de obra por no haber ejecutado un ensayo un poco más preciso. En costes totales de la cimentación, pues al final estamos hablando de casi duplicar el coste de la cimentación, porque pasamos de unos 99.000, 100.000 euros a unos 180.000 euros. En el gráfico lo que podemos observar es que, lo que comentábamos antes, si bien el tema de excavaciones, hormigones de limpieza y hormigón en viga de atado se mantienen en un tema constante, ¿dónde está el salto? En el elemento al que afecta directamente la tensión admisible que obtenemos. Y en el coste total de la obra, de la edificación, estamos afectando de que una cimentación que antes decíamos que pasamos de entre un 2 y un 8% para este edificio, en concreto pasamos de un coste que tendría una repercusión aproximadamente de un 3,5% del presupuesto total, bajamos a no llegar a un 2% del presupuesto total de la obra, aproximadamente. Entonces estamos ahorrando un 2% de la obra casi, solamente por ese tema, en una obra de 5 millones de euros. El segundo ejemplo que traemos, y que es el que voy a repetir de aquí al final más o menos de la ponencia, ya es una cosa un poco más habitual por tamaño, que es un centro de salud, 700 metros cuadrados aproximadamente, de bajo más 1, en el que nos vamos a encontrar que tenemos un terreno muchísimo peor. Bueno, los terrenos que estoy poniendo aquí son resultados que hemos tenido de ensayos en laboratorio para determinados terrenos, no para construir estos edificios, pero para que, en el que hemos hecho la comparativa de ensayos convencionales a ensayos innovadores. Entonces nos encontramos un terreno malo, es como si tuviéramos que poner un edificio encima de un plato de natillas, más o menos. Y entonces tenemos la opción de resolverlo pues por un sistema superficial. Todo el edificio reparte su peso en toda su superficie, es una losa de cimentación, para transmitir la menor carga posible al terreno. Con lo cual tenemos 0,8 kilos. Si hacemos el resultado con el presiómetro, nos daba 1,5 kilos. Estamos en una tensión admisible para un sistema convencional de zapatas, ¿no? Entonces, la repercusión que tenemos es incluso más alta que en el caso anterior. Es decir, pasaríamos de unos gastos de un coste de cimentación de unos 16.000 euros a uno de unos 34.000 euros aproximadamente. Y nos pasa algo parecido que con la propuesta anterior. Donde está la gran diferencia es en el salto de pasar de una zapata a una losa, en el elemento que transmite la carga. Un poco lo comentábamos, aquí desaparecería el tema de vigas de atado porque no se aplican cuando estamos trabajando con losas. Y al igual que el tema de excavaciones de zanjas. Pero simplemente lo que es la partida de pasar de zapatas a losas, pasamos de 10.000 euros a 27.000 euros. El elemento de reparto estamos aumentando en un 300%. Y en el coste de obra, en el montante total, estamos hablando de pasar aproximadamente de un 1,5% a 2% a un 3-3,5% del importe total de la construcción. Mismo centro de salud, pero planteamos que tenemos un terreno todavía peor. Es decir, tenemos la misma resistencia de terreno, pero aparte se mantiene constante hasta una profundidad de 4 o 5 metros. Entonces, eso lo que nos va a hacer es ir a buscar un sistema de cimentación, a lo mejor que vayamos a buscar ese estrato resistente abajo, un sistema mediante pilotajes o mediante una mejora del terreno. Que el caso más habitual es hacer un pozo de cimentación debajo de la zapata, seguimos excavando, lo rellenamos con un hormigón pobre, un hormigón ciclópeo, roca, con algo que nos mejore la calidad de ese terreno, y encima cimentamos exactamente igual que lo íbamos a hacer antes. Entonces la comparativa que vamos a plantear es esa, de ese terreno que teníamos antes al terreno que nos sale con el presiómetro, que es un terreno normal de un kilo y medio a una profundidad de 2 metros. Y la variación que vamos a hacer es entre un micropilotaje, la ejecución de un pozo de cimentación y una cimentación convencional. Aquí vamos a tener resultados un poco más dispares en las gráficas. Sigue habiendo un ahorro más que considerable. Entonces, entre el micropilote y la cimentación convencional, estamos en un aumento aproximadamente de un 80% del coste. Y lo mismo, se disparan el tema de zapatas, que aquí desaparecen, simplemente se quedaría un encepado, y se dispara por el coste del micropilotaje, el alquiler de la máquina, llevarla, colocarla, el transporte y todos esos elementos. Mientras que de otra manera usamos unos métodos mucho más convencionales, simplemente una excavadora, hormigonera, y son métodos a los que la gente está más acostumbrada a ejecutar y más rápidos. Si comparamos con los pozos de cimentación, es a la cimentación base que estamos teniendo añadirle aún encima las técnicas de mejora. Entonces, la barra del coste del tema de pozos de cimentación, al final lo que acaba es repercutiendo en que se añade al supuesto original de resultados con presiómetro. Entonces, siempre es un sobrecoste que no tendríamos que haber acometido. Con lo cual estamos al final de un coste de 17.000 euros de cimentación a un coste de 27.000 o a un coste con el tema de pilotaje o a un coste de 30.000 si nos metemos con mejoras del terreno. Y en el coste total de la obra, al final lo que estamos hablando es de pasar de un 1,5-2% a un 3% o a un 3,5%, casi un 4%. Es decir, un ahorro de aproximadamente un 2% en la ejecución de las obras. Con lo que, en este caso, aparte, el sobrecoste que podría tener el ensayo, al ser mucho más pequeño que el otro edificio, a lo mejor estamos hablando de unos 1.000 euros, y por 1.000 euros estamos ahorrando cerca de 20.000 euros en algún caso. Si pasamos al tema de la rehabilitación, que desde mi punto de vista, si en el caso anterior es muy interesante y se produce un ahorro muy significativo, a mí, quizás porque es mi campo y mi especialidad, es donde me pueden resultar mucho más útiles este tipo de ensayo, ¿no? Es decir, cuando nos planteamos, y sobre todo porque hoy por hoy es hacia donde estamos tendiendo, las últimas grandes intervenciones en Coruña de infraestructuras están haciéndose en rehabilitaciones. En Galicia en general también. El último que ha salido ahora mismo ha sido el hospital de Vigo, que para cambiarlo de uso hospitalario a un uso judicial. Nos estamos metiendo en, en habitar contenedores y esqueletos que tenemos por ahí, edificios que tenemos vacíos, ¿no? Entonces, toda esa nueva intervención, ¿en qué nos va a implicar? Nos implica una variación de las cargas del edificio, nos implica unos cambios de uso, nos implica en muchos casos, a lo mejor, acometer un vaciado integral y un nuevo edificio, simplemente conservando las fachadas. Que en los edificios tradicionales sabemos que esa fachada es el elemento portante, es el elemento de cimentación, esos muros de carga que tenemos de piedra en Galicia. ¿Qué nos puede ocurrir también? Pues que en un edificio que simplemente no lo vamos a tirar, no lo vamos a reformar, queremos ampliar una planta. Es necesario pues ampliar porque nos hace falta más superficie de oficinas o cualquier otro uso. O tenemos que hacer una ampliación, incluso simplemente un añadido, ¿no? Un anexo. Todas esas nuevas cargas que le estamos metiendo al edificio hace falta una revisión de cimentación. Y el código técnico ya nos indica que siempre que vayamos a hacer una intervención de este tipo vamos a necesitar un estudio geotécnico. Entonces, tanto si nos planteamos esas rehabilitaciones integrales, esos vaciados de los que hablábamos, ¿no? Esos cambios de uso, el cambio más significativo, pues pasamos de un uso administrativo normalito, que estamos rondando los 250, 300 kilos de carga de uso, y de pronto vamos a decidir que tenemos que meter un archivo compacto, un bicharraco que pesa 1000 kilos por metro cuadrado. Todo esto, al final, lo que nos acaba repercutiendo son cargas que van, que tiene que soportar la propia estructura y que tiene que soportar la cimentación. Si nos basamos, porque tenemos un estudio geotécnico, el edificio tiene 10, 15 años, hizo un estudio geotécnico en su momento, un estudio geotécnico que se habrá hecho por métodos convencionales, a lo mejor al aplicarle estas cargas lo que obtenemos es que el edificio no nos aguanta con ese nuevo peso. Esa cimentación se hunde, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué podríamos plantear? Podemos plantear, como comentaba antes Marcos, es decir, voy a estudiar la tensión que me aguanta el terreno, la que está transmitiendo la zapata al terreno, en el mismo punto donde tengo una zapata, donde voy a meterle esa sobrecarga, a la misma altura, con lo cual obtengo la tensión real, que si el estudio geotécnico antes me decía que a lo mejor aguantaba 2 kilos, ahora este me va a decir que aguanta 3, y a lo mejor con eso no tengo que reformar la cimentación. En una obra de una rehabilitación, el pasar donde tienes un edificio existente, el pasar de no tener que intervenir en una cimentación, estamos a lo mejor hablando de que por cada zapata que pueda haber, a lo mejor estamos hablando de un ahorro de cerca de 6.000, 7.000 euros. En un edificio normalito, no me voy a meter en nada del otro mundo, pues podemos estar hablando a lo mejor de, simplemente por el hecho de hacer ese ensayo, que aparte es muy poco destructivo, pues meter una maquinita, hacer un sondeo, hacemos un agujero de diámetro 100, 125 me parece que es, en un suelo que luego lo tapamos y no hay más rastro. Estamos hablando de que a lo mejor en un edificio normalito, 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, estamos hablando de ahorrarnos cerca de 20.000, 30.000 euros. Sin el engorro de que, aparte, si ya, esto hablamos solamente de cimentación. Si tengo que variar esa cimentación, tengo que meter una excavadora. En un edificio existente, probablemente tengo que modificar los huecos de fachada. Hay que ver cómo se puede hacer. Apuntalar todo el edificio porque realmente lo que voy a hacer es dejar esa zapata en el aire para poder aumentarla. Entonces, nos encontramos en esta serie de actuaciones maravillosas, todas con licencia, seguro, y aprobadas por patrimonio, eso sin duda. Espero que sirva como momento cómico, es decir, pero que al final lo que nos encontramos es eso. Le tenemos que meter un mamotreto encima a un edificio que ha estado funcionando de una determinada manera durante mucho tiempo. Siempre va a asentar más, pero cuanta mayor precisión tengamos y cuanto más consigamos puntualizar, más vamos a conseguir ahorrar. Sobre todo porque siempre nos vamos a encontrar cafres que excavarán debajo de sus propios pies. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis alguna consulta, alguna pregunta que hacer?
Sí, no, depende un poco de. Al final depende de la superficie y el número de sondeos que se vayan a hacer. Te lo puede concretar más Marcos, pero sí. Aproximadamente para lo que estuvimos planteando aquí, que era un edificio de 2.500 metros en planta, nos salían aproximadamente un sobrecoste de 3.000 euros sobre un estudio geotécnico normal. y el otro, que eran unos 300 metros, eran aproximadamente unos 1.000 euros.
Sí, sí, claro, es que la técnica de presiómetro va a depender de la superficie que vayamos a estudiar. Como todo, y como comentamos también anteriormente, el código técnico te establece unos criterios a la hora de colocar las prospecciones dentro de la parcela, que va a ir en función del tipo de estructura que vayamos a estudiar y el tipo de terreno. Entonces, en función de eso, pues vamos a colocar para una superficie de ensayo de unos 2.500 metros, más o menos, que sería muy grande, ¿no? Pues ahí vamos a tener que hacer varios sondeos y varios presiómetros a diferente altura, con lo cual, sí, podría rondar los 3.000 euros, más o menos, para tener unos 3 o 4 presiómetros y poder caracterizar todo el tipo de materiales que podamos encontrar ahí a diferentes alturas, ¿no? Distinto es para casos más pequeños, de 300, 400 metros cuadrados, que ahí sí que con 1.000 euros o 1.200 podría servir al hacer un ensayo 2, que sería para un único sondeo y a distinta profundidad. Va a depender un poco de eso, el coste mayor o menor del ensayo de presiómetro. Sí, sí, tenemos la posibilidad, claro, ahí entra en rehabilitaciones, entra en juego el tamaño de la sonda. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con diferentes tamaños de sonda, tenemos 5 sondas y 2 de ellas son de pequeño tamaño, de pequeño porte. Entonces eso viene muy bien para interiores y bueno, la técnica de presiómetros también se puede utilizar dentro de esa máquina, porque al fin y al cabo es hacer una perforación y suspender una membrana de un varillaje, con lo cual sí que se podría hacer sin ningún problema.
Yo tengo una pregunta, Marcos.
Sí, adelante.
Esto, o sea, estas técnicas de presiometría, del Banetés que comentaste, o sea, ¿quedan cubiertas de acuerdo con el código técnico? Es decir, ¿en el código técnico menciona algo de esas técnicas o...?
Sí, sí, el código técnico sí que las menciona de pasada, porque únicamente se refiere en un parrafito que aparece en las técnicas comunes de ensayo, y viene el Banetés, viene el presiómetro, pero realmente, por la experiencia que nosotros tenemos en edificación, normalmente no se utilizan. Se utilizan en ensayos de obra civil, tipo ferrocarril, puertos, carreteras, proyectos importantes, pero realmente en edificación no son comunes. Nosotros lo que hicimos fue adaptar la parte de ferrocarriles y la parte de carreteras, que llevamos ya bastantes años, ya una década, yo creo, trabajando en este tipo de obras grandes, y vimos que el resultado es totalmente aplicable al campo de la edificación. Y realmente ya llevamos prácticamente eso, una década trabajando con presiómetros dentro de edificación. En algún caso incluso hicimos la comparativa de los métodos tradicionales y los métodos innovadores con presiómetros, por ejemplo, y vimos que claro, la diferencia es importante, sobre todo en suelos donde no son arenosos, que sean más limosos, roca alterada, y en estos casos, pues eso, lo que hablábamos, ¿no?, de incluso incrementar en el doble del valor que se estaba estimando por los métodos tradicionales de golpeo, de SPT o penetros.
Pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos con adelanto, pues podemos tomar el café, creo que está en la cafetería, ¿no? Me parece, ¿no, Mar? El pasillo de la cafetería. Volvemos a las 12.